Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este episodio donde voy a platicar con Tere Díaz acerca del amor romántico. Tere es psicoterapeuta familiar y de pareja, experta en todos los temas de relaciones de pareja, amor, desamor y demás. Creo que es un tema que tenemos completamente idealizado en Occidente y vivimos mucho bajo las reglas del qué dirán o del pecado no pecado. Entonces vamos a platicar un poco de esto. Tere, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
Gracias. Muchas gracias, María. Encantada, pues, de un tema que es lo mío, es de lo que escribo, es con lo que trabajo. La mayoría de las terapias que doy tienen que ver con esos dolores amorosos y pues así. Muy bien,
sí,
muy bien.
Totalmente. Platícame un poco, ¿de dónde nace esta idealización que tenemos en Occidente, sobre todo, del amor?
Pues mira, yo creo que tiene, el amor romántico tiene una fecha de inicio, vamos a decirlo, porque si nos vamos a un tiempito para atrás, que no es tanto tiempo, pues estaba mucho la cosa del amor concertado, ¿no? Las parejas, los matrimonios concertados, y mucho pues la atracción y el erotismo como una cosa más física que esta idealización. Y surge mucho con el amor cortés, ¿no? En Francia, en la Provence, en la Provenza francesa, con esta canto de los hombres cortesanos, ¿no? De estos hombres que le cantan al amor, se enamoran casi siempre de mujeres casadas, imposible, pero hay un deseo intenso, pero hay una imposibilidad, y se convierte en una cosa más ideal que real, ¿no? Y lo vemos bien claramente plasmado en estos amores que reflejan, fíjate, por ejemplo, Romeo y Julieta, las familias no quieren, pero ellos se aman, pero lucharán contra todo, pero bueno, acabó hecho un desastre, ¿no? Porque aparte que tenían 15 años, pues hubo varios muertos. Y tiene que ver con esta época en donde se supera un poco la época de la sobrevivencia. Y hay un grupo de hombres que inician estos como cantos al amor y a estos enamoramientos imposibles desde justo la idealización. Esto estamos hablando, pues, ¿de cuánto? No mucho, sí, más de 500 años. O sea, es una cosa súper reciente. Y de ahí arranca esta idea del sentimiento, ¿no? De tengo que sentir, de tengo que pensar en esa persona, de es mi todo, si estuviera con ella, que en su momento fue una rebelión, ¿no? Por decirlo, una transgresión a los amores concertados, ¿no? A las elecciones de pareja por parte de las familias, por las conveniencias, pues prácticamente económicas.
Sí.
Pero pues ahora ya nos queda chico, realmente con el mundo que estábamos viviendo, ya nos
queda. Sí, totalmente. ¿Crees que es igual para hombres y para mujeres esta idealización romántica?
No, yo creo que la mujer en toda nuestra socialización de género y en estos roles estereotipados donde justo y particularmente con la revolución industrial, porque mujeres y hombres en el medievo, todavía en el renacimiento, pues sí, había la cosa de la reproducción y las mujeres pues a cargo de la parte de un poco de los hijos, pero había mucho. Porque la familia era una unidad productora, o sea, la gente vivía mucho a raíz de lo que la familia hacía, tanto en el campo como en algún oficio, y entonces a más hijos, más posibilidades de producir y,
claro,
de sostenerte, pero había una mezcla de no una mujer que con la revolución industrial se hace esta separación dramática de funciones, el hombre en la vida pública, el hombre va y se construye la idea de hogar, emoción, cuidados, lo doméstico, lo afectivo en casa, donde recibes al hombre que viene de lo público, del trabajo, de los desafíos en el entorno, y ahí es donde se pone como ideal y como rol femenino la emocionalidad, la pasividad, el recibir, el cuidado. Y creo que desde ahí venimos arrastrando esta idea de valor, porque tú lo puedes ver hoy, María, que las mujeres siguen, muchas mujeres, y con todo y que tienen carreras, trabajos y demás, siguen haciendo del amor, te diría yo, su principal o único proyecto de vida.
Sí.
Y ves, ¿no? Las mujeres hablan, pero el novio, pero el vestido, pero la fiesta, pero como todavía muy marcado el amor y la familia y los cuidados como proyecto de vida personal. Creo que ha habido un rezago en tema de películas, canciones, novelas y demás que lo refuerzan, pero esta transición a el tema, pues, de que los hombres aprendan a cuidar, que encuentren la parte emocional, que puedan alternar roles, que no se sobrecarguen con la proveeduría, que también empieza a ser un peso para ellos en una época en que la competencia laboral y el mercado es una cosa compleja, ¿no?
Claro.
Con todo el
Y
tema de la globalización. Entonces, creo que por eso se acentúa en las mujeres.
en las mujeres. Hablando de esta característica que mencionas, de que las mujeres desde ese entonces empezamos a adoptar el rol de cuidado, de te quedas en casa, de siento que podría entrar un poco el tema de la monogamia, que creo que viene muy de la mano con esta idealización del amor romántico, que está tan marcado, tan castigado para las mujeres.
Totalmente, porque lo que ocurre y el origen de la monogamia tiene un principio económico. Cuando empezó a surgir propiedad privada, empezó a haber acumulación de bienes, pues el hombre quería asegurarse que sus, como se dice, la certeza de la parentalidad y que sus bienes pues quedaran en manos de los hijos y no en
Claro.
manos de los hijos de quién sabe quién. Y es donde se acota a la mujer a lo que es. Pues el tema de la, pues hasta los cinturones de castidad famosos que por ahí si
Qué
vas a ciertos
grueso.
museos horrorosos, cuando los hombres se iban, unas cosas espantosas, ¿no?
Sí.
Para asegurar, ¿no? Que la prole eran de ellos y que no iban a heredar sus bienes y lo que habían construido, pues a los hijos de vete tú a saber quién, ¿no? Y entonces, de ahí que esta como exigencia, cuidado, celo, recelo y persecución a la virginidad, ¿no? De una mujer y a la fidelidad, pues se haya quedado ya por razones múltiples y en países, el mundo es patriarcal, pero en países machistas, pues todavía sigue habiendo muchos sometimientos, violencias, abusos y ya no te digo hasta feminicidios, ¿verdad? Porque eso lo
Claro.
escuchamos todos los días.
Siento que también el tema de religión, a partir de cierto tiempo, sobre todo hablando en nuestro país, fue un detonante también de castigar mucho la monogamia y te meten metiendo el miedo, ¿no? A la mujer, como de que, por supuesto, ¿cómo se dice? Como hacer mala la sexualidad en las mujeres. Entonces te meten este miedo de que no, tú tienes que ser pura y casta y virgen para la persona con la que te casas, ¿no? Entonces, a
Totalmente,
partir de la
¿no?
religión, que es miedo, metieron el tema de la monogamia también, pero para la mujer.
Sí, porque como siempre digo, lo que al hombre se le condona, a la mujer se le condena. Mira, si nos vamos a la religión, hay mucha influencia en la religión católica en particular, del mundo griego, ¿no? De este mundo, concretamente Platón, donde el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo limpio y lo puro, y donde el cuerpo era la cárcel del alma, ¿no? Con esta idea de las ideas puras y que hay que liberar al cuerpo de al alma del cuerpo que lo encarcela y lo acota, donde no nos vivimos como cuerpo, como una unidad integral, indivisible, donde la dimensión corpórea, la dimensión erótica, la dimensión intelectual, actitudinal y social son un todo completo, porque sin cuerpo no somos, pues, ¿no? Pero en esta disociación cuerpo-alma, el cuerpo es la cárcel del alma, Hay que castigarlo, hay que domarlo. Y lo ves hasta en películas de aquellas épocas medievales, incluso los monjes, ¿no? La misma masturbación era una cosa terrible, habría que domar al cuerpo, ok, si no puedes domarlo, cásate, pero usa una sexualidad prácticamente reproductiva. Y era un don aquellos matrimonios que lograban abstenerse, como considerando la sexualidad y lo corporal inferior, ¿no? Los seres superiores podían dedicarse a lo intelectual y a lo espiritual. Y claro, si mezclamos este tema de la inversión parental, ¿no? De me voy a invertir en mis hijos, que sean mis hijos, y en la naturaleza femenina y la naturaleza masculina, pues esto se hace más permitido para los hombres, que literal tenían una sexualidad mucho más abierta en burdeles, y de ahí también esta disociación, ¿no? La madre, la mujer pura, santa, virgen, y las prostitutas, y de ahí a todos los términos terribles que se usan ahora, que yo les digo a las mujeres, digo, qué afán de tachar tú a otras mujeres de zorras, golfas, porque ejercen una libertad sexual, porque se visten de una manera, pues menos, ahora sí que menos puritana, o dile como quieras, ¿no? Entonces, por eso te digo, es esa mezcla. Porque si te pones a ver, mira, hay una película muy buena de Kinsey, que fue este hombre que hizo estos estudios sexuales. Los hombres también estaban reprimidos. Los hombres, había más permisividad, pero también había una represión. Pero en la mujer se suma a estos factores de la reproducción y aseguremos que es virgen y pura y santa y que los hijos son míos, en donde pues se agudiza y se rigidiza esta represión en ella, ¿no?
Claro, y en el tema de sexualizar a las mujeres por cómo se ven, que como tú dices, las mismas mujeres entre unas y otras se ponen apodos, se menosprecian.
Ahora
Luego
sí que
también,
ayúdame, comadre, ¿no? Por favor.
o sea, parece que entre más chiquita te hagas es mejor, ¿no? O sea, hablando de la sexualidad, no sé, eres mejor, más pura entre. Menos
Más
disfrutes tu sexualidad,
decente,
lo estás
más
haciendo bien,
decente. Si cuentas algo, ay, qué
mejor
asco, no
vista.
seas cochina, ¿no? ¿Y cómo
Exacto.
dices eso, guácala? Todo lo que tenga que ver con conocer el cuerpo, con asumir el erotismo. Hay muchas mujeres que les da pavor, o sea, cuando sienten la ola de deseo sexual, cuando sienten la respuesta sexual, les da miedo, ¿no? Les da miedo porque es de una fuerza, pues, arrolladora. Yo creo que pocas experiencias conmocionan tanto de manera integral como un orgasmo. Entonces, hay mujeres que les tienen miedo y que eso
Sí, se
las...
abstienen,
Sí.
¿no?
Y no es que lo hagan conscientemente, pero al final, como hay una cosa contradictoria entre sus mandatos, sus deseos, pues o se neurotizan, o se reprimen, se neurotizan, en
Sí.
fin.
Sí, qué impresión el chip con el que creces, porque ni siquiera te lo cuestionas. Digo, por supuesto, creo que de mi generación para abajo se está abriendo un poco más, llámalo las redes sociales, libertad sexual que estamos viendo, pero de mi generación para arriba ni se cuestionaban el hecho de que nacías con un chip de decir, tú naciste o para encontrar pareja y se acabó, o para venir a tener hijos y ni te cuestiones otra posibilidad, deja tú el disfrutar tu sexualidad y demás, como que esta idea te meten desde que naces o lo traes también, el solo puedes estar con una persona y ese es tu amor para toda la vida. ¿No?
Sí.
También vas a ser feliz cuando lo encuentres, solo cuando lo encuentres vas a ser feliz.
Sí, mira, a mí me ha llegado a terapias mujeres de veras que dicen, es que no estoy, y se casan y dicen, no, es que no estoy segura si él era. ¿Él era qué? No, él era casi como la pareja que estaba destinada para mí. No, no, perdón, yo como yo digo, pues la puede uno hacer con muchas personas, pero eliges a una, ¿no? Pero realmente para compatibilidad con la cantidad de personas que somos, digo, no está tan fácil encontrar un buen amor por otras razones, pero que tienen mucho que ver con creencias, con mandatos, con una serie de cosas, con las malas elecciones. Pero en esta creencia de será, perdón, antes te tocaba y luego te enamorabas y luego te acomodabas y a unos no les salía. Pero el poder enfocar tu atención y tu intención y construir con esa persona, pues generaba matrimonios suficientemente buenos, ¿no? Es otro mundo, no querríamos estar en esa situación, pero pues realmente uno la podría hacer con varias personas, pero elegimos a uno a una persona para vivir un compromiso. Y
Sí.
ojalá y dure toda la vida, qué maravilla. Y si no dura, por las razones que sean, que hay muchas razones válidas para que no duren, pero pues que pueda uno cerrar bien, decir adiós, agradecer el amor que se tuvieron y cuidar ese pasado que te construyó en la persona que eres hoy, ¿no?
Totalmente. Luego, parte de estas creencias con las que venimos es, me tengo que quedar aquí hasta que me muera. O pase lo que pase, o sea feliz o no sea feliz, ya no importa, porque aquí quedé, ¿no?
Aquí quedé y aparte con la creencia errónea de que si le echo ganas, tendría que cambiar. O sea, el amor todo lo puede, ¿no? Y es ahora sí que la epístola de San Pablo a los Corintios. O sea, el amor todo lo puede, el
Qué
amor
grueso.
todo lo soporta. Y yo creo que el amor de veras construye muchas cosas, no voy a decir que no. Y el amor de verdad, no perdamos la fe en el amor. Pero somos seres humanos, no somos ángeles. Y el amor, en ciertas ocasiones, y sobre todo en un mundo de tantas demandas, de tantas velocidad del cambio, es difícil sostener, digo, la gente cambia de carreras, cambia de trabajos, cambia de casas, cambia de ciudades, a veces cambian de
Cambias
religión,
tú.
cambian de manera de comer, eran esto, pero ya son veganos,
Sí.
pero ahora ya son. ¿Qué digo? No es por minimizar, no es por banalizar el amor, para nada, pero pues a veces no se sostiene, no quiere decir que no haya sido amor, ¿no?
Sí, claro. ¿Cómo crees que podemos reeducar a las futuras generaciones? Te lo digo porque yo tengo hijos chiquitos. Por eso empecé todo este podcast y literalmente sí me cambió la forma de ser el ser mamá, porque me empecé a cuestionar todo lo que traía yo atrás, de creencias, de limitaciones, de inseguridades y demás. Y me ha llevado hasta donde estoy hoy, el empezarme a cuestionar a mí misma. Pero ¿cómo reeducas a futuras generaciones para que no crezcan con este chip, que es tan limitante al final del día?
Yo creo que lo primero es una normalización del cuerpo y sus funciones. Uno, ¿no? Un conocimiento del cuerpo y sus funciones. Dos, cambiar nuestros discursos, porque la palabra tiene mucha fuerza. Yo cuando oigo todavía señoras, ahí esta niñita no la cuidan sus papás. O sea,
Sí.
porque se quedó más tarde, porque la dejaron ir sola al cine. Digo, hay niñitas y niñitos que no cuidan, hay papás, malos papás para niñitas y niñitos, ¿verdad? Pero hasta el niñita es como casi, casi cuiden, por ahí había un dicho horroroso de cuidan a sus gallinas que ahí va mi gallo, o sea, que el gallo arme desmadres. ¿Cuándo
Sí.
si tú como mujer vieras a un hombre tirado borracho, lo robas, ah, no, es que estaba borracho. No, perdón, pero eso no te da ningún derecho. Es que
De
no se
nada,
sabe
sí.
cuidar de nada, ¿no? De nada. Entonces, cambiarle el discurso de tratarnos como sujetos, no como objetos. La mujer hemos sido un objeto sexualizado. Entonces, o eres santa y pura, o eres un objeto sexual. Tratarnos como humanos sexuados. Y
Claro.
en ese sentido es central. Y la otra, yo creo que cómo hablamos, te digo, de eso. ¿Cómo hablamos de un rompimiento? ¿Cómo hablamos de la diversidad? ¿Cómo inculcamos valores sin que sean creencias erróneas? Porque muchas familias educan en los valores, gente como uno, gente buena,
Sí.
gente, y que perdón, ¿en dónde está la ética que es pareja para todo mundo, ¿no? Lo otro es más bien un miedo a la libertad, un miedo a la sexualidad. Y te voy a decir algo bien importante que parece que no correlaciona con el amor, pero sí. Yo creo que en este mundo en donde hay tantas opciones y una cultura del bienestar, de la realización personal, que yo estoy de acuerdo, pero se exacerba una felicidad imposible. Entonces, se asocia felicidad con un permanente estado de bienestar, alegría y sentimientos agradables. Digo, a mí me encanta mi trabajo y no siempre te amanezco con la motivación de hacer ciertas cosas. Hay partes
Claro.
del trabajo que para que se dé el producto final me cuestan trabajo y me cansan. Entonces, esta idea del desarrollo de la voluntad, fíjate, como capacidad de tolerar la frustración, posponer la gratificación por un lado, y por otro lado, un pensamiento crítico. Hoy justo tenía una terapia con una mujer joven de 30 años, que los papás siguen influyendo en, qué raro, deberías, o sea, como decir, a ver, ¿cómo cuestiono y critico en términos de análisis crítico lo que me dicen, lo que me imponen? Las redes generan una presión de felicidad. Si
Sí.
alguien, sobre todo una mujer, no tiene novio, yo, créeme, María, que han llegado mujeres que me dicen, yo ya sabía que me iba a divorciar, pero prefería ser divorciada que soltera, por la presión del contexto.
No, sí, qué
Entonces, ese
grueso.
tolerar la frustración, ese no irte a subirte a cualquier tren por algo, ese entender lo que es la felicidad posible, realista, y un amor suficientemente bueno, no perfecto, no existe. Creo que se cosecha asimilando como papás nuestros errores, diciendo, aquí me equivoqué, esto no se puede, si sí estoy enojada con papá o con mamá,
Claro,
como en ese
normalizar eso.
sentido de realidad y de unos valores que no sean angelicales, que sean bien plantados en la tierra, integrando esas dimensiones humanas, ¿no? Y entonces sí, ante tantas posibilidades, ante tanta distracción, ante tantas ofertas de permanente placer y satisfacción, pues uno podrá gestionar sus deseos porque no se puede todo, ni se puede todo siempre. Y hay momentos de mucha satisfacción, muy positivos, y hay momentos de aridez, de cansancio, de desmotivación, en donde uno tiene que también navegar momentos así, ¿no? Pero yo creo que esta idea exaltada del amor como felicidad total y de la felicidad posible como permanente sensación de satisfacción, gozo y gratificación, pues no, eso no existe, ¿no? Y hay que enseñar a la gente y a los jóvenes y a los niños a frustrarse un poco, que no es joderlos, ¿verdad? Ni castigarlos, ni maltratarlos, nada que ver con eso, pero que la realidad se imponga, ¿no? No hay esto, ya no hay. No hay, se acabó tal cosa. Desde eso, yo recuerdo niños que hacen berrinche en el coche porque tienen sed, sed, o sea, hay que pararse en una esquina. Oye, perdón, si te aguantas media hora, no te vas a deshidratar, ¿eh? O están en una fiesta, ya les aburrió, me quiero ir a otra. Ya estás en esta. Hasta en eso es una elección.
Claro.
Si ya no quieres jugar, pues ponte a leer un libro, pero estamos aquí y aquí nos vamos a quedar. Pero te fijas cómo es una permanente. Yo veo a los chavos, ¿eh? Están en una fiesta y ya le están diciendo que se vayan a la otra porque va a llegar no sé quién y porque aquí hay. Y nunca están en ningún lado. Y eso también puede pasar en el amor.
Claro, darles, como que plantarles bien los pies en la tierra de que la realidad es esta, porque igual te ven discutir un día, igual y te ven enojado. Qué chistoso, porque justo hoy mi hijo que tiene 5 años me preguntó, mamá, ¿por qué a veces como que sí quieres a papá y a veces no? Y literal es eso, es como, bueno,
Totalmente.
pues,
No,
porque a
sí lo
veces me
quiero,
enojo
pero
con
hay
él.
veces que estoy enojada y necesito una
Exacto.
distancia. Y te voy a decir, yo recuerdo en mi época, digo, yo puedo ser tu mamá, pero yo recuerdo en mi época los divorcios. Y no es que uno esté a favor, eche porras. A mí sé qué fácil, porque ya hay gente que hasta yo soy divorciada. Y después de 26 años de casada, después de hacer lo que X. Ay, claro, como eres divorciada. O sea, yo no le deseo a nadie un divorcio, ¿eh? Yo no me he querido pasar por un divorcio. Y no te digo que no tenga una muy buena vida y que diga qué maravilla lo que he vivido después de mi divorcio, pero que el divorcio, ay, así como qué fácil, ay, divórciate. No, pero yo me acuerdo en mis juventudes, no, las niñas que tenían, yo en una escuela de puras mujeres que tenían padres divorciados, les daba pena decirlo. Yo
Ay,
recuerdo
sí, claro.
mamás de amigas que dejaban de hablar a los hermanos porque se habían
Era
divorciado y
como lo
que.
peor, ¿no?
Lo que ejemplo para mis hijos, para que sus hijos, la mitad, se hayan divorciado. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo habla uno de las decisiones que toman otras personas en donde, a ver, nadie quiere un divorcio, una terminación, pero normalicemos que en una vida que dura 90 años, con
Sí, puede
tantos
pasar.
cambios, puede ocurrir y los hijos pueden estar muy bien, ¿eh? O sea, pasarán por un sufrimiento. Como lo pasan los que tienen alguna enfermedad, como los que pierden un papá, como los que viven una crisis económica y los tienen que cambiar de escuela, como los que tienen que emigrar a otro país y les cuesta dejar como a los que se les muere el perro. O sea, todos vamos a sufrir por alguna razón. Pues el divorcio es muy fuerte, pero de ahí al drama, más bien el problema del divorcio es que los papás triangulan a los hijos y luego no saben cómo hacer una buena familia binuclear. Pero tras el trance, los hijos no tendrían su tema como los tienen los que pierden a su papá, o los que tienen los que viven carencias, te digo, económicas, o viven en la guerra, o tienen una enfermedad, o viven con un padre o madre con enfermedad crónica, o en familias conflictivísimas. ¿Qué te tocó? Te tocó, pero de ahí a esta es la peor de las catástrofes, pues tiene que ver con cómo hablamos de eso, como se hablaba de perder la virginidad, ¿verdad? No, no es la por catástrofe. A veces pasa, pues.
Exacto. Y punto. No hacerlo el fin del mundo también. ¿De qué tamaño estás haciendo su mundo? ¿No?
Ante algo que probablemente viven, o incluso te voy a decir, ahora las parejas viven tan intensamente antes de casarse muchas experiencias, que una terminación tiene unos efectos como los del divorcio, ¿no? Yo conozco parejas que vivieron un noviazgo de 8 años, que llegaron a viajar, que ta, 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 que hay un grado de intimidad, no solo física, sino en muchos sentidos, que terminar es un rompimiento que tiene muchos matices de divorcio, pues. Entonces, son experiencias amorosas que te pueden doler, pero romper y sobre todo vivirte como fracaso personal, no pude, no supe, no entendí. No, perdón,
Exacto.
hiciste lo que más pudiste, pero eso era insostenible o se agotó.
Sí.
Pues
Oye,
así las
Tere,
cosas.
sé que hace poco tuviste la presentación de tu nuevo libro. Platícanos un
Ay,
poco.
no, déjame, perdón, pero lo voy a sacar. Me van a
Sí,
disculpar que
claro.
me voy a parar, pero
Ve.
lo tengo aquí junto. Lo hubiera traído.
Navegando
Esther, que
la incertidumbre amorosa.
es justo el tema, navegando la incertidumbre amorosa. Define la relación que deseas y encuentra tu ruta para la satisfacción. O sea, yo creo que vivimos un mundo, y te lo digo porque sabes que tengo una sección los domingos que se llaman Verdadazos, es que me preguntan
Sí.
eso, es que llevamos tanto tiempo y hemos hecho esto, pero que no sé qué somos. Oye, yo ya quisiera esto, le pregunto, esta cosa de que antes el matrimonio armaba un paquete en donde había amor, hijos, sexo en el mismo paquete y el paso a la adultez. Y ahora estos ingredientes, ¿no? Amor, matrimonio, sexo e hijos, se ha como desarticulado. Y la gente a veces tiene amor sin matrimonio, matrimonio sin amor, sexo sin amor, amor sin matrimonio. O sea, hijos
Sí.
sin amor, amor sin hijos y hasta hijos sin sexo, pues. Entonces, dices, ¿qué somos? Es difícil. Y la gente antes primero se comprometía, ¿no? Los papás hablaban con la y era una cosa muy formal y empezábamos a andar y a conocernos. No, ahora te conoces, viajas,
Sí.
a veces hasta viven juntos y ya a los 3 meses ya no falta ahora sí que el burro que se embaraza y no saben de qué va el
Sí.
compromiso. Entonces, yo creo que entender cómo ha cambiado el mundo, porque el amor y la pareja siempre responde al momento histórico que se está viviendo. De ahí que el romanticismo tuvo su momento histórico que en aquella época fue transgresor para lo que se vivía, ¿no? Hoy estamos viviendo otro momento histórico y si no entendemos todos estos cambios sociales, económicos, no entendemos por qué hay tanto malestar amoroso, ni tampoco sabemos cómo construir un buen amor. Y bueno, de eso va este
Me
libro, que se los
encanta.
recomiendo que hay en ebook y en audiolibro.
Buenísimo. Tere, gracias. Mil gracias por tu
Gracias.
tiempo. Qué buena
Gracias a ti,
plática.
María. Gracias a ti por considerarme y por compartir esta información. Ahí te dejo mis redes para
Sí,
que quien no me
platícame.
conozca, arroba Tere Díaz Sendra, es en Insta,
Instagram.
en Face Tere Díaz Psicoterapeuta, en X o como se diga, porque ya no sé, Te Dicen de Tere Díaz Sendra, creo que TikTok es por el estilo y los otros no sé, que ya hay tanta cosa, pero si me buscan Tere Díaz, teredíaz.com, hay cursos online, podcast, blog, libros y psicoterapia a la montaña, que tenemos 90 terapeutas trabajando para la comunidad con distintas especialidades, no estudiantes, terapeutas con maestrías. Entonces, un servicio para cuando quieras consultar, que sepas que es un grupo especializado y comprometido en el trabajo de la salud mental y relacional.
Buenísimo. Perfecto, Tere. Pues lo dejo también por escrito y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente martes. Gracias, Tere.
Gracias a ti, María.